Comenzamos el segundo libro de Samuel, capítulo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Semana pasada estuvimos viendo la oración de David. Vimos la hermosa oración de David con que termina el capítulo 7. Hemos hablado ampliamente de la oración de David. Y verdaderamente, que uno se pregunta uno mismo, ¿alguna vez nosotros hemos orado a Dios hasta que no nos queda nada que decir? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, que se la agota. Eso fue lo que le pasó a David. David en esta oración expresó todo lo que había en su corazón y no se quedó con ninguna palabra. Por eso que termina versículo 21 que vimos la semana pasada diciendo, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Hablamos la semana pasada de las generaciones, el cuidado que tenemos que tener con cuidar nuestras generaciones, la familia que va a salir de nosotros, las cientos de personas que van a nacer, de todas las descendencias que vamos a tener hasta que el Señor venga, y de cuidar también las generaciones que nos precedieron. Hablamos de todo eso. Ahora vemos todo lo que el Señor hizo por David. Le dio un reino, lo escogió, como se lo dejó bien claro, te saqué detrás de cuidar ovejas. Le dio un reino, le dio la promesa de que su reino iba a estar firme para siempre. Y ahora nos podemos preguntar, ¿Dios hizo todo esto porque David era una buena persona? En absoluto. David, vamos a ver que David no era bueno en el sentido que nosotros pensamos de perfecto. Vamos a ver que David tenía defecto, que fue lo que hablamos también, que todos los santos tienen defecto. Sin embargo, Dios no escoge a las personas porque sean perfectos. Dios escoge a las personas porque estén disponibles. Y esa es la gran pregunta. ¿Estamos disponibles para Dios? No sé si ustedes se han fijado que uno siempre dice, las personas que trabajan en la iglesia siempre tienen más trabajo. ¿No se han fijado? Que una persona que trabaja en la iglesia cada vez le aumenta más el trabajo. ¿Por qué a las personas que siempre trabajan en la iglesia le aumenta más el trabajo? Porque están disponibles. Porque son las que siempre dicen que sí. Eso quiere decir que el Señor nos confía en cada uno de nosotros. El problema para que Dios bendiga tu vida, el Señor haga cargo en tu vida, en primer lugar es la disponibilidad. ¿Se recuerdan? Vamos a ver después, cuando el profeta Isaías, el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y qué contesta Isaías? Mándame. Aquí estoy, Señor. Mándame a mí. Por eso que cuando nos caiga más trabajo y más trabajo, quiere decir que Dios sabe que tú estás disponible. Y hay personas que nunca lo va a estar. Eso fue lo que hizo él con David. David es una persona que siempre estuvo disponible y una persona, David tenía una característica. Él sabía que escuchar a Dios. Todo lo opuesto de Saúl. ¿A quién escuchaba Saúl? A él mismo. Y algunas veces adivino. Por eso que terminó de esa forma la vida de él y de toda su familia. David siempre estaba dispuesto a escuchar a Dios y plantearle las cosas al Señor. Por eso sigue David terminando en este versículo 25 también, donde dice, ahora pues, Señor, confirma para siempre las palabras que has hecho sobre tu siervo y sobre tu casa y haz conforme a lo que has dicho. Esto fue lo que llegó a ser la salvación de David. Esta disponibilidad de David. En el capítulo 23, lo vamos a ver, solamente se lo voy a mencionar, en el capítulo 23, versículo 5 del segundo libro de Samuel resume esto cuando dice, por eso mi casa está firme en Dios, pues ha hecho conmigo un pacto eterno, bien ordenado en todo y bien seguro, aunque todavía no haya hecho él florecer toda mi salvación y todo mi deseo. O sea, vemos estas palabras de David más adelante, cómo David descansó en lo que Dios le había prometido. Y ahora viene la gran pregunta, ¿descansamos nosotros en las promesas de Dios? Hay personas que no saben ni siquiera que Dios tiene promesas para nosotros, ¿no? La Biblia está llena de promesas. Sientan a web y ponen promesas de Dios, aunque sea protestante web, no importa, no es doctrina, es para versículos bíblicos. Ahí le salen cientos de promesas de Dios. Y muchas de esas promesas son aplicables a cada uno de nosotros. Ahora me vuelvo a preguntar, ¿confío yo en la promesa de Dios? Primero tengo que saberla. Y ahora después tenemos que hacer como David, dice en versículo 20, capítulo 23, versículo 5, que David, en esto que dijo, por eso mi casa está firme, pues él me ha prometido algo. Y eso es la gran pregunta. ¿Confiamos nosotros en las promesas de, descansamos nosotros en Dios? Hay montones de promesas de Dios. Siempre les cito la misma porque son las que más me gustan. La gran promesa de Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. El que busca primero el reino de Dios, todo lo demás, el Señor se lo da. Como yo decía este fin de semana que estuve dando un retiro en Houston y lo he dicho aquí otras veces, nunca te habrá sobrar, pero nunca te va a faltar. Y de eso testimonio soy yo y muchos de los que estamos aquí. Cuando tú buscas primero el reino de Dios, todo se te da por añadidura. Y el Señor no da en exceso, pero tampoco da menos. Por eso que cuando Israel recogía maná diariamente y recogía para dos días, ¿qué pasaba con el maná? Se podría. Y por eso decimos el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. No es de mañana, porque el pan de mañana muchas veces se pone viejo. El pan de... Lo que pasa es que hoy en día nosotros queremos guardar maná para hoy, para mañana y para el año que viene. Entonces cuando tenemos maná, ¿se acuerdan el hombre que dice el Evangelio que llenó un granero de comida? Y dijo, ahora voy a descansar. ¿Qué le dijo Dios? Insensato, esta noche te voy a pedir la vida. ¿De qué te vale todo lo que...? No es un llamado a la inconsciencia, es un llamado a no confiar en las cosas que tenemos, sino en quiénes somos y en quién creemos. Porque si tu corazón está en las cosas materiales, el día que te falten las cosas materiales, te acabas tú, te acabas tu casa y tu familia. Cuando tu corazón esté en Dios, no importa lo que tengas, mucho bendito sea Dios, poco bendito sea Dios. Como dijo Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Pero hay que descansar en las promesas de Dios. Otra promesa que le he dicho muchísimo de proverbio. No hay siervo de Dios desamparado ni hijo suyo que mendigue pan. Esa promesa que me ha agarrado de ella. Y digo, Señor, voy a descansar en esa promesa. No hay siervo tuyo desamparado ni hijo tuyo que mendigue pan. Ahora viene la parte de las promesas. El Señor te da la promesa, pero siempre con condición. No hay hijo o siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Para tú tener esa promesa, tú tienes que ser siervo de Dios y tienes que ser hijo de Dios. Si tú eres un sinvergüenza, esa promesa no es para ti. Como mucha gente reclama promesa y ellos no cumplen el requisito. Y si tú no buscas primero el reino de Dios, no te viene la añadidura. Hay que salir a buscar el reino de Dios. No esperar que te lo lleven a tu casa. No verlo por internet. O sentarte, porque es que el párroco no hace, es que el obispo no dijo, es que el papa no. El Señor no dice, espera que el párroco te diga. ¿Qué dice el Señor? Busca primero, búscalo tú. Si no te da el párroco, búscalo en un grupo. Si no te lo da el grupo, cámbiate de grupo. Pero tenemos que buscar. Y el que busca, ¿qué es lo que tiene que poner de su parte? Esfuerzo, disponibilidad y diligencia para buscar. Ese es el problema de los católicos vagos que se sientan con la boca abierta a esperar que le caiga. El maná caía del cielo, pero Israel tenía que recogerlo. La Biblia está llena de promesas. Tenemos que conocer las promesas de Dios y descansar en las promesas de, en las promesas de Dios. Una de las grandes promesas de Dios en Isaías, en sus llagas hemos sido sanados y Él cargó todas las heridas que hoy en día nos traen la paz. No solo tenemos que conocer las promesas, tenemos que descansar en las promesas. Nunca se me olvida los que fueron al retiro del monasterio que nos dio aquel diciembre la hermana Blanca Ruiz, no sé cuántos estuvieron en el retiro, hay unos cuantos que estuvieron en ese retiro. Hermana Blanca Ruiz lo dijo, que cuando van las madres con problemas con los hijos, los esposos con problemas con las mujeres con problemas de los esposos, y ella le pregunta siempre a la persona, ¿ya hiciste tu parte? Lo que tú tienes que hacer, y la persona dice, ya yo he hecho todo lo que yo puedo, bueno, ahora ve al sagrario, deja tu problema en el sagrario, cierra la puerta con llave, espiritualmente vete y deja el problema ahí a Jesús. Si ya tú hiciste todo lo que tú has hecho, ahora deja a Jesús actuar. Pero cuando tú dejas tu problema en el sagrario, tienes que olvidarte de él. No puedes seguir tratando de hacer tu parte, porque cuando tú tratas de hacer la parte, todo lo que hace Dios, se echa para atrás. Tenemos que saber hasta dónde llega mi parte. Y cuando yo sé que hice mi parte, ¿qué tenemos que hacer? Entregárselo a Dios y dejarlo actuar. ¿Qué cosa es dejarlo actuar? Descansar en las promesas de... Fíjate lo que dice ahí. Vengan los que estén cansados y afligidos, que yo los aliviaré. Tenemos que ¿cuántas cosas nosotros podemos aliviarnos si llevamos esta forma de creer, descansando en las promesas de... Ahora, hermano, pero es difícil ir al sagrario con un problema, ponerlo ahí y dejarlo. O tenemos una comidilla que tenemos siempre que estar tratando de ver qué hacer. Y ahí es cuando interferimos el plan de Dios. No quiere decir que tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que estar seguro que tienes que hacer, ¿qué cosa? Tu parte, toda la que has hecho. Cuando ya no hay más nada que puedas hacer, entonces cuando empieza a actuar Dios. Y hay gente que me ha dicho, pero ¿y cómo yo sé cuándo es mi parte? Eso te lo da el discernimiento. Tienes que pedir al Señor que te dé el don del Espíritu Santo de decir, ya yo no pude, he hecho todo, Señor, he hecho todo delante de ti, de lo que yo humanamente he podido hacer sin resultado. De ahora en adelante yo cruzo los brazos y te dejo actuar a ti. Una de las grandes promesas de Dios que resume toda la Biblia, esta promesa de Dios resume toda la Escritura, que ustedes la conocen en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran promesa de Dios. Ese versículo resume toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una que no es promesa de Dios, pero hay unas palabras que le dijo también Pablo, San Pablo, al carcelero de Filipo, que está en Hechos 3:16, cuando le dice, aunque haya personas que dicen que es promesa de Dios, para mí sí es promesa de Dios, porque Dios es el que habla por boca de Pablo, que le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo tú y toda tu familia. Ay, que mi marido, ay, que mi mujer, ay, que mis hijos, olvídate de tu marido, tu mujer, tus hijos. Tú comienzas, ¿qué? A creer tú. Y si tú crees, hermano, vas a ser salvo tú y toda tu familia. De eso he tenido yo montones de testimonios de personas. David creyó en Dios. Y no solo creyó en Dios, le creyó a Dios. Igual que Abraham, igual que Moisés, todos estos personajes que hemos estudiado, igual que Josué. Y ahora el Señor quiere que nosotros creamos en Él. Dios nos está diciendo, créeme, ya yo tengo un pacto contigo. Si no tiene un pacto contigo, ¿a través de qué? Del bautismo. Tú eres mi hijo, yo te adopté en el bautismo. Cree en las promesas mías. Y así comienza el capítulo 8 de 2 Samuel, en el versículo 1, que dice ahí, después de esto batió David a los filisteos y los humilló. Tomó David de mano de los filisteos Gat y sus dependencias. Batió también a los moabitas y los midió con la cuerda, haciendo que se echaran en tierra. Midió dos cuerdas y los condenó a muerte, y una cuerda llena la dejó con vida. Los moabitas quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Aquí comienza este libro de las guerras de David según los cánones de esa época. Hablamos largamente con el número que nosotros no podemos juzgar. 26 siglos después, ¿cómo actuaron la gente? Cuando hoy en día miramos las cosas que están pasando en el mundo, estamos actuando más que semisalvaje. Hoy en día lo que pasa en Irak y Siria con los cristianos, más horrible que lo que ha pasado en todo el antiguo, y nos asombramos. Ay, David, si ahora pasa eso, estamos hablando de 26 siglos anteriores. O sea, yo no sé por qué la gente se escandaliza cuando ven las guerras que hubo en Israel. El capítulo 8 y 9, por eso el capítulo 8 solamente lo vamos a ver un poco por encima, es el tema de la consolidación del reino de David. Capítulo 8 y 9, la consolidación del reino. ¿Qué dio inicio a la consolidación del reino? Lo vimos, la toma de Jerusalén. Comenzó la consolidación del reino. No solo la toma de Jerusalén, espiritualmente, ¿cuándo comenzó la consolidación del reino? Cuando David llevó el arca a Jerusalén, vimos todo lo que pasó, todos los problemas que pasaron con el traslado del arca de Dios, pero ya está, ya tiene capital el reino de Dios, ya el arca está en el monte Moría, donde después Salomón va a ser el templo y donde va a estar por muchos años. Consolidó su reino ¿Y qué fue lo primero que hace David cuando consolida su reino? Para que vean que David era un hombre fiel. Cuando David consolida su reino, hizo amistad con el único hijo de Jonatán que quedaba vivo. ¿Acuerdan Jonatán? ¿De quién era Jonatán, hijo? De Saúl, el gran amigo de David. Ven el corazón de David. David no se olvida de los amigos cuando llega el buen momento. Ese es el corazón, el gran corazón de David. Este señor, este hijo nieto de Saúl, se llamaba Mefiboset. También obtuvo victoria sobre los antiguos enemigos de Israel. ¿Quiénes eran los antiguos enemigos de Israel? Los filisteos y los moabitas y los sirios, que eran todas estas partes, las tribus de semitas de esos. Los tributos y los botines que tomó David fueron dedicados a Dios. Y por eso dice aquí en el párrafo este 8, vamos un párrafo en el 8, dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos, los sometió y tomó a Metec Amá de manos de los filisteos. Después de esto, este versículo se refiere al tiempo posterior en que, porque uno dice después de esto, bueno, uno pregunta, ¿qué cosa es esto? Esa es la curiosidades bíblicas, es lo que te dan para poder entender. Después de esto, ¿qué cosa es esto? ¿Qué ustedes creen que sea esto? La consolidación. Pero después de esto, ¿qué cosa es el hecho que dice esto? Que marca el reinado de David. El pacto que Dios hizo con David. Tu casa estará firme por toda. Después que David recibió la promesa de Dios, consolidó, comió la consolidación de su reino. Por eso, en el versículo 4 del capítulo 8, vamos a ver qué dice. David les capturó 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie. O sea, la gran victoria de David. En ese momento, el rey de Hadad-Ezer, el rey Soba, tenía un límite que se extendía hasta el río Éufrates. El rey que derrota David, el reinado de él, ocupa todo lo que hoy era Irak, hasta el mismísimo río Éufrates. Mira tú qué clase de todo lo que es Siria, todo lo que es Irak. Y David lo derrotó. ¿Se acuerdan que el Deuteronomio marcó las pautas de Israel? Dejó establecido que los reyes, ni la gente de Israel, podía tomar esposa ni animales de los paganos que habían atacado a Israel. Y sabemos por qué el Señor se lo dijo, lo estudiamos ampliamente. El mal, no sé por qué motivo, siempre es más pegajoso que el bien. Estas esposas contaminantes, como dijimos aquella vez, estas esposas eran paganas, venían y en vez de convertirse a judaísmo, contaminaban a, como le pasó a Salomón con toda su sabiduría. El Señor sabe bien que el mar es contaminante. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo VI? Que el horror del demonio es que no está contaminado, es que es altamente contaminante. Él no quiere solamente ser malo él, él quiere que todo lo que lo rodea sea tan malo como él. Por eso que el Señor le dijo, ¿se acuerdan el pecado de Acán? Acán se quedó con cosas escondidas que no podía tener. ¿Y qué entró en casa de la familia de Acán en Israel? La maldición por quedarse con algo que pertenecía. Que hablamos ampliamente del pecado de Acán en la iglesia hoy en día. Y en la vida de nosotros muchas veces. Que muchas veces nos quedamos con cosas que no pertenecen a Dios. Y ahí vienen los problemas dentro de la iglesia y en nuestra familia. En este versículo 4, David aparentemente va a seguir las instrucciones del Señor. Aunque sabemos cuál era el punto débil de David. ¿Cuál era el talón de David? Las mujeres. Vamos a ver después cómo desafortunadamente esto, pues, a la larga de su vida, el error que tuvo, la repercusión que tuvo en él y en toda su familia. Y sigue diciendo el versículo 13 y 14, así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de Sal. O sea, vemos que el reino de Israel nunca llegó a la extensión esa que ha tenido en este momento. El reino de Israel se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates en Babilonia. ¿Cierto? Como Dios bendijo la obra de David y cómo el reino poco a poco se fue otra vez por los malos manejos de los descendientes de David. Dice en el versículo 15 de este capítulo 8 de 2 de Samuel, dice un resumen que nos habla del reino de David. Reinó David sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para todo su pueblo. David fue verdaderamente célebre por el juicio de él, la forma de enfocar las cosas y por la justicia con el trato con la gente. Nunca Israel va a tener un apogeo como tuvo en este momento. Tal es así que se va a casar con una hija del faraón nada más y nada menos, aquel que los echó de Egipto y que los tenía haciendo ladrillo. Mira tú qué clase de importancia. Y también vamos a ver después la importancia de lo que Dios nos da a nosotros, cuidarlo. Porque el Señor se lo dio a David. David lo cuidó, pero no supo entrenar a sus hijos a que sus hijos lo cuidaran. Y eso es otra. La historia de David es una historia para toda la familia. Pero en toda la familia hoy en día se sigue viendo lo que pasó en la familia de David. Porque como le dije, la tecnología cambia, la ropa cambia, pero el ser humano sigue siendo igual. Lo vimos desde el camino por el desierto. Israel no es diferente que a nosotros cuando caminó por el desierto buscando la tierra prometida. Después, en este capítulo 9, mira qué rápido saltamos el 8, dice 9, David, 9:1, David preguntó, ¿queda todavía algún hijo de la casa de Saúl? Quiero favorecerlo por amor a Jonatán. Tenía la familia de Saúl un siervo llamado Sibá. Lo convocaron ante David y el rey le dijo, ¿eres tú Sibá? Respondió, tu siervo soy. Dijo el rey, ¿queda alguien todavía de la casa de Saúl para que yo tenga con él misericordia? Sibá contestó al rey, vive todavía un hijo de Jonatán, tullido de los pies. El rey le preguntó, ¿dónde está? Respondió Sibá al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Dabar. El rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. Llegó Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a donde David, y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo, Mefiboset, y respondió, aquí tienes a tu siervo. David le dijo, no temas, quiero favorecerte por amor de Jonatán, tu padre. Haré que te devuelvan todos los campos de tu padre Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. Él se postró y dijo, que es tu siervo para que te fijes en alguien como yo. Llamó el rey a Sibá, criado de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa, se lo doy al hijo de tu señor. Cultivarás para él la tierra, tus hijos y tus siervos, y se los llevarás a la familia de tu señor para que pueda comer. Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Sibá 15 hijos y 20 siervos. Respondió Sibá al rey, tu siervo hará todo lo que mi señor el rey ha mandado a su siervo. Mefiboset comía en la casa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micá. Todos los que vivían en casa de Sibá eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset vivía en Jerusalén porque comía siempre en la mesa del rey y estaba tullido de los pies. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí volvemos a ver el corazón de David. Preguntó, ¿queda alguien vivo de la casa de David? Y le dijeron, sí queda uno, y se lo trajeron. ¿Y qué pensaba el pobre hombre? Que los iban a cortar la cabeza, porque eso es lo que hacían los reyes con los herederos de reyes anteriores. ¿Los mataban para qué? Para que no quedara pretendiente. Y el hombre se tiró a los pies pidiendo misericordia. Y le dijo, Señor, no, si no te voy a matar, te voy a devolver todo lo que era de tu padre y de tu abuelo. Ahí tú ves el corazón del rey David. Y no solo te voy a devolver, los tullidos en Israel eran despreciados. Eran gente, ningún tullido podía ser levita, ni sacerdote, ni entrar al templo. Porque decían que, aunque fuera de la casa de David, aunque fuera de la familia de Aarón, si eran tullidos no podían entrar al templo. Sin embargo, mira el corazón de David y causaría asombro a la gente de su mesa, que lo sentó en su mesa, le dijo, tú para mí vas a ser un hijo. Y así lo trató. Pero fíjate que interesante que hay cosas aquí, en esto que vemos aquí del 2 Samuel 9, que se parece mucho a la historia de José, el patriarca, el padre, el esposo de María, el padre del Señor Jesucristo. Que como, ¿quién era el único heredero del reino de Saúl tan poderoso? Un muchacho tullido, abandonado por todo. Todos habían olvidado de él. Pero David no se había olvidado de él. Así pasa con José. José, el único heredero de David. ¿Qué cosa era? Un carpintero. De hecho, la Biblia no dice que José era carpintero. Hemos dicho que José era carpintero, pero la Biblia no dice que la palabra que usa la Biblia quiere decir un trabajador manual. Un trabajador manual, pero como en Nazaret era tan pequeña, que tenía 15 o 20 familias nada más, y el único negocio que se ha encontrado en Nazaret era una carpintería, pues se asume que José haya sido carpintero. Pero vemos cómo el heredero del imperio que tomaba del Mediterráneo al Éufrates, ¿qué cosa era? Un carpintero. Sin embargo, como David se acordó del hijo de Jonatán, Dios no se había olvidado de la promesa hecha a David. Y cuando llegó un momento que le dio a José el tesoro de los tesoros, a su único hijo, para que él lo cuidara. O sea, que lo que David hizo por Mefiboset fue algo verdaderamente tremendo y hay una gran lección también para todos nosotros. En primer lugar, cada uno de nosotros tenemos que reconocer que somos cojos. ¿Delante de quién? Delante de Dios somos tuyos, como de Mefiboset. A los romanos, en Romanos capítulo 3, versículos 15 y 16, escribió San Pablo, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Ese es el informe de San Pablo de todos aquellos en cuanto se apartan de la gracia de Dios. Nos volvemos tuidos. Y es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros andábamos descarreados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Más tarde, hablando de estos Proverbios, capítulo 16, versículo 25, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Mira qué interesante lo que dice el proverbio. Hay caminos que al hombre le parece ¿qué? Derecho, pero lleva a la muerte. Ah, yo creo que yo voy bien, pero vas camino a la muerte, porque eres tullido y no lo quieres. No lo quieres reconocer. O vemos verdaderamente este aspecto de la historia, que este hombre le dijo a David, yo soy cojo, yo soy tullido, yo no soy una persona que soy segregada de Israel porque representa una imperfección y Dios no hace imperfecciones. ¿Y qué le dice David? Siéntate a mi mesa. Pero ¿qué reconoció primero él y los que lo rodeaban? Que él tenía un defecto. Si nosotros no reconocemos que tenemos defecto, nunca nos vamos a sentar a la mesa de Dios. ¿Y dónde nosotros reconocemos que tenemos defecto? A ver. Te ganaste el viaje. En la confesión, tú reconoces que el punto de la confesión es que cuando alguien te ve entrar al confesionario, ¿qué es lo primero que dice? Tiene pecado. Y el simple hecho es un reconocimiento de que tiene pecado. El otro día alguien me llamó y dije, no te llamé porque me iba a confesar. Y yo, ¿tú te confesaste? Digo, ¿pero qué tú crees? ¿Que yo soy la Virgen María o qué? Claro que me tengo, y bastante que me tengo que confesar. Pero el reconocimiento de que estamos tullidos es la confesión. Por eso, el que no reconoce su pecado no puede sentarse a comer, ¿dónde? En la mesa del rey. Terminando ya, hay otro aspecto en esta historia que es asombroso. David extendió su bondad hacia Mefiboset por el amor que le tenía a Jonatán. Nos hablaron de este muchacho en el primera de Samuel, que se lo llevaron a un lugar, ¿se acuerdan? Que hablaron que era tullido, pero todo el mundo se había olvidado de él. Fíjate que cuando David miró a este muchacho no vio un cojo. ¿A quién vio? Al hijo de Jonatán. ¿A qué se parece esto? A Jesús cuando nos mira a nosotros. El Señor es bondadoso con nosotros y nos sienta con nosotros, no por lo que somos nosotros, sino porque nos recuerda a quién. A su hijo. Y el agrado que su hijo tiene en Dios Padre, ¿a quién se le transfiere? A nosotros. Por eso cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve a nosotros. ¿A quién ve en nosotros? A Cristo. Y por eso que tiene esa misericordia que tiene con nosotros. Hoy me preguntaba en EWTN alguien que por qué Dios del Antiguo Testamento parecía tan sangriento en comparación con Jesús, que era tan bondadoso. Yo le dije la misma respuesta que yo le he dado a ustedes muchas veces. No es que el Dios del Antiguo Testamento sea sangriento. No hay un solo hecho en el Antiguo Testamento que Dios haya actuado sin que primero Israel haya fallado. No, en vano no pasó todas las cosas que pasaron en Israel. Cuando en Israel venía la ira de Dios sobre Israel, no era porque Dios se la mandaba, es porque ellos la habían provocado. Y acuérdense lo que yo le dije, que la ira en nosotros, ¿qué cosa es? ¿Se acuerdan el que yo dije esa frase? La ira en nosotros es pecado, pero en Dios es virtud. La ira en nosotros es pecado. La ira en Dios, ¿qué cosa es? Virtud. ¿Cómo se entiende eso? La ira mía, ¿de qué nace? De que alguien me hizo algo, de que yo pensé que no me lo debían de haber hecho. Y hijita, tú vas a ver y ahora tú vas y crece la ira. Por eso es que todo está en tu dichosa cabeza y nunca nadie te haya hecho nada. Pero por eso es pecado. Pero la ira de Dios es rechazo a lo que es malo. Por eso es virtud. Dios no se pone bravo con nosotros porque sí, porque le parece. Dios se pone bravo con nosotros cuando nosotros primero hacemos el mal. Entonces, es una cosa que no entiende. Si ahora supuestamente soy bueno y sé que alguien está abusando de un niño en cualquier lado, yo lo sé y no lo denuncio. ¿Yo soy bueno? No. Una persona buena no puede condonar el mal. Tiene que actuar. Si Dios es bueno por excelencia, Dios no puede permitir el mal. Porque si Dios hace de la vista gorda con el mal, Él deja de ser bueno. Deja de ser bueno y Dios no puede dejar de ser bueno. Por eso la ira de Dios, que es virtud, choca con el hombre, porque la ira en Dios es total rechazo a lo que está mal. Y cuando en Israel, muchas veces Israel se portaba mal, ¿qué venía sobre Israel? El rechazo de Dios a la actitud de Israel. ¿Qué pasaba? Encuentro la sombrilla. Israel se iba debajo del amparo de Dios. Y cuando Israel se iba debajo de la protección de Dios, ¿qué caía sobre Israel? Todos los males que Dios había evitado. Porque Dios, por resentimientos, le quitó el amparo a Israel. No, porque ellos se fueron debajo del... ¿Se acuerdan que se lo expliqué con los escorpiones? Que cuando pecaron salieron los escorpiones. Dije, los escorpiones no estaban ahí y se crearon ese día. ¿Dónde estaban los escorpiones? Ahí. ¿Por qué no mordía Israel? Porque Dios lo preservaba que lo mordiera, porque Israel estaba siendo agradable a Dios. Israel perdió la gracia de Dios, que hicieron los escorpiones, banquete. Banquete. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces me decía, bueno, sí, pero está bien, ya entiendo, pero ¿por qué ahora no pasa si seguimos siendo tan malos o peores? Digo, porque tenemos algo que ellos no tenían. No, que hay gracia. La mediación de Jesucristo delante de él, porque cuando el Padre nos mira a nosotros, echa una furia, ¿a quién ven nosotros? A Jesús, y no actúa. Eso no lo tenía Israel. Israel no tenía la mediación de Cristo que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros no hemos sido destruidos, porque nosotros estamos mil veces peor de todo lo que hizo. Estamos casi al nivel de pecado original de Adán y Eva ya en estos momentos. Y la última historia, porque me quedan 5 minutos, la última que sacamos conclusión de este capítulo 9, es que, bueno, no, ya lo vimos, el segundo, que el señor David extendió su cariño a este hermano porque veía en Jonathan, veía él en Jonathan, no lo veía que era imperfecto. Y lo más importante es que David nunca hizo mención de los pies jorobados de este muchacho. Nunca, yo voy a ser bueno contigo porque tú tienes un problema. Como muchas veces uno, hay veces que sin querer pues hiere a otra persona. David fue una persona de una delicadeza tremenda. Nunca aludió a este problema. ¿Qué fue lo que hizo? Lo trató como un príncipe. Y hay otra cosa también importante. David no dijo nada del problema del nieto de Saúl, pero el nieto de Saúl tampoco dijo nada del problema de él. Entonces, ay, qué bueno, porque mira, yo tengo este problema, tengo los pies jorobados, y qué bueno que tú me diste. Él no hizo. David no se fijó y él no lo recalcó. A veces nosotros nos pasamos la vida entera recalcando nuestros problemas. Y qué malo yo soy, que yo no sirvo para nada. Sobre todo los protestantes, que cada 5 minutos, ay, yo era prostituta hace 20 años, y ya no eres prostituta porque no hay quien te meta el diente. Pero no por... Entonces, no, estoy jugando, pero tú sabes lo que yo les digo. Que se pasan 30 años hablando del problema que tenían y que Dios lo perdonó y lo olvidó. Cuando Dios perdona algo, olvídate, ya se olvidó. No continuamente, el pastor, no, porque yo estaba en la cárcel, porque yo cogía droga y que entonces cuando yo cogía heroína, Dios te perdonó. ¿Por qué tienes tú que continuamente? Tú una vez lo puedes dar como testimonio. Lo puedes dar una vez como testimonio. Pero no continuamente. Porque cuando yo era, porque cuando tú eras se acabó. Ahora tú eres. Como es borrón, como este muchacho. Él, cuando lo trataron como un príncipe, él se olvidó del problema que tenía en los pies. Cuando Dios te trata como un príncipe, olvídate del problema que tú tienes en los pies. Yo tengo una amiga mía que una vez invitaron a una iglesia de estas protestantes y ella fue y me dice, yo estaba de lo más asustado porque estaba sentada y empezaron y se paró una mujer a la mujer y dice, yo era prostituta. Y yo me eché para el lado de acá y el del lado acá se paró y yo cogía droga y dice, ya no sabía para dónde yo me... Digo, Señor, ¿dónde tú me has metido? Ese es el problema, nosotros somos perdonados. Y cuando Dios perdona, olvida. Hace poco vino por aquí una hermana que no ha venido más, pero eso es el tema que yo hablaba con ella. Muchas veces Dios olvida, para nosotros nos cuesta un trabajo increíble olvidarnos de nuestros pecados. Eso es lo más triste del caso. Y puede Dios olvidar si no acordarse y tú puedes estar toda la vida cargando algo que Dios ya no se recuerde en absoluto. Más fácil perdonar a Dios que nosotros mismos. Es muy difícil perdonarse a uno mismo. Pero mira cómo David nos enseña cosas. La semana que viene empezamos con el capítulo 10 del segundo libro de Samuel.